Perfecto, pues en el día de hoy, pues vamos a ver los supuestos prácticos, los casos prácticos del impuesto de transmisiones patrimoniales actos jurídicos documentados que podéis ver en el apartado de documentos, ¿vale? Vamos a ir analizando cada uno de ellos y las dudas que se os vayan planteando, me podéis interrumpir en cualquier momento a través del chat para que os aclare aquellas cuestiones que no hayan quedado lo suficientemente clarificadas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el primer supuesto, un particular residente en Badajoz que transmite a otro particular residente en Don Benito el vehículo que aquel venía utilizando. ¿Cómo tributa esta operación en la imposición indirecta? Pues la solución sería una segunda transmisión de un bien mueble, por lo tanto no estará sujeta a IVA porque el vendedor no es empresario ni profesional. Está sujeto a transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados en la vertiente transmisión patrimonial onerosa. Artículo 7.1a, texto refundido del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En aquí en adelante vamos a llamar texto refundido, ¿vale? Esos artículos que quiero que tengáis en cuenta y que los que tengáis más o menos subrayados y machacados antes del examen. La base imponible, el valor de mercado que puede comprobarse según los criterios de la orden de Hacienda 1258/2007, según el artículo 10.1 del texto refundido. Y el contribuyente es el adquirente que deberá de autoliquidar la operación ante la Hacienda autonómica. Artículo 8 del texto refundido. ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto. Segundo supuesto. Un empresario dedicado al arrendamiento de bienes inmuebles alquila una vivienda a un particular para que constituya la residencia habitual de este último. La solución de este supuesto es una operación sujeta y exenta de IVA. En este sentido, según el artículo 20.1.23b de la ley de IVA, y tributará por ITP, artículo 7.5 del texto refundido. Supuesto número 3. Una sociedad mercantil propietaria de una fábrica de productos en conservas transmite la misma integrada por la totalidad de los elementos corporales e incorporales afecto a la misma a una sociedad mercantil que continúa el desarrollo de la misma actividad. Dicha operación, la solución es una operación no sujeta a IVA, porque sería un supuesto de transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, conforme a lo que establece el artículo 7.1 de la ley de IVA, tributando por la modalidad de transmisión patrimonial onerosa por los inmuebles afectos a dicha actividad. Artículo 7.5 del texto refundido de transmisiones patrimoniales. Visto estos supuestillos prácticos, vamos a ver ahora otra serie de supuestos que empiezan a partir del supuesto número 4, que ya son de exámenes de nombre, ¿no? De exámenes como era anteriormente. Ya sabéis que con la situación actual de pandemia, pues ahora son tipo 3, ¿no? Pasamos al cuarto supuesto. Una sociedad dedicada al arrendamiento de inmuebles alquila una vivienda de su propiedad. Conteste a las dos preguntas siguientes. Primera, ¿qué impuesto estatal indirecto grava este arrendamiento? Y segunda, ¿qué medios de pago se pueden utilizar para satisfacer el gravamen? Para contestar esto vamos a tener en cuenta los artículos 7.5 y 12.1 del texto refundido, ¿vale? La solución con los posibles impuestos aplicables son el IVA y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ¿vale? En principio, la operación descrita en la pregunta está sujeta a IVA, porque se realiza por una sociedad que, según hemos visto en la contestación a la pregunta segunda, se presume que sea un empresario profesional a los efectos de IVA, salvo prueba. Y el arrendamiento tiene siempre la consideración de operación empresarial a los efectos del impuesto, artículo 5.1c de la ley de IVA. Ahora bien, el arrendamiento de una vivienda está exento de IVA, según lo dispuesto en el artículo 20.1.23 de la ley de IVA. Como consecuencia de ello, el arrendamiento de una vivienda está sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales, ya que, de acuerdo con la establecida en el artículo 7.5 del texto refundido, quedan sujetos al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas los arrendamientos de bienes inmuebles cuando gocen de exención en IVA. En cuanto a la forma de pago, el artículo 12.1 del texto refundido establece que la deuda tributaria en los arrendamientos de fincas urbanas podrá satisfacerse mediante la utilización de efectos timbrados. Supuesto número 5. Una sociedad anónima se ha escindido en dos sociedades, una dedicada a la fabricación de productos y otra a la prestación de ciertos servicios. ¿Qué trascendencia tiene esta operación en el ámbito del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados? Podemos tener en cuenta los artículos 19.2.1, artículo 21 y artículo 7.5. Teniendo en cuenta esto, la solución sería que, de acuerdo con el artículo 19.2.1 del texto refundido, no estarán sujetas al impuesto de operaciones societarias las operaciones de reestructuración. Por su parte, el concepto de reestructuración se contiene en el artículo 21 del texto refundido, que establece que, a los efectos del impuesto sobre operaciones societarias, tendrá la consideración de tal, entre otras, las operaciones de escisión. Por lo tanto, la escisión a que se refiere el caso no está sujeta al impuesto de operaciones societarias. La no sujeción al impuesto de operaciones societarias podrá abrir el paso al gravamen por actos jurídicos documentados o impuestos de documentos notariales o al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. En lo que se refiere al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, en el primer inciso del artículo 7.5 del texto refundido, establece que no quedan sujetas a gravamen las operaciones realizadas por empresarios profesionales en ejercicio de su actividad empresarial o profesional. Ahora bien, deben de tenerse en cuenta que en el último inciso del mismo artículo 7.5 del texto refundido dispone que quedarán sujetas la entrega de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial cuando, por las circunstancias concurrentes, la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al impuesto sobre valor añadido. El artículo 7.1 de la ley de IVA establece la no sujeción al IVA de la transmisión de un conjunto de elementos corporales o, en su caso, incorporales que formamos parte del patrimonio empresarial profesional de sujeto pasivo, constituyan una unidad económica, esto es importante, autónoma, capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por su propio medio. Podría parecer, por lo tanto, que la entrega de inmuebles en el marco de la escisión estará sujeta, buenas Patricio, estamos en el supuesto 5, ¿vale? El supuesto 5 dentro de, los supuestos prácticos que están colgados en la carpeta de documentos, ¿vale? Estará sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales siempre que la operación no esté sujeta al IVA porque se esté produciendo la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial. Pero el artículo 45.1b y el artículo 10 del texto refundido establece que las operaciones de reestructuración, como la escisión en nuestro caso, quedarán exentas en su caso en cuanto a gravamen de las modalidades de transmisión patrimonial onerosa o de actos jurídicos documentados. Pasamos al supuesto 6. Uno de los cónyuges aporta un bien a la sociedad ganancera a cambio del nacimiento a su favor de un derecho de crédito frente a esa sociedad ganancera. ¿Está sujeta esa aportación al impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas? En caso de respuesta afirmativa, indique si resulta aplicable alguna exención. Aquí vamos a tener en cuenta el número 3 del artículo 45.1b del texto refundido. La aportación quedará sujeta a la modalidad de transmisión patrimonial onerosa de actos jurídicos documentados del impuesto de transmisiones patrimoniales a mediar una contraprestación consistente en un nacimiento a favor del aportante de un derecho de crédito contra sociedad conyugal. Ahora bien, en este caso no es aplicable la exención prevista en el artículo, en el número 3 del artículo 45.1b del texto refundido del impuesto de transmisiones. En efecto, de acuerdo con este precepto, estarán exentos del impuesto las aportaciones de bienes y derechos verificados por los cónyuges a la sociedad conyugal. Supuesto número 7. Una persona física que no es empresario ni profesional ha prestado 100.000 euros a su hijo. ¿Está obligado el hijo a presentar alguna declaración por el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas? En caso de responder afirmativamente, indique cuál sería la base y la cuota del impuesto. Aquí hemos de tener en cuenta el artículo 7.1b, el artículo 10.2j, el artículo 11.1b, el artículo 45.1b número 15 y el artículo 51.1 del texto refundido. Con arreglo a esto, el préstamo está sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, artículo 7.1b del texto refundido. La base imponible estará constituida por el capital de la obligación, artículo 10.2j del texto refundido, y el tipo aplicable es el 1%, según el artículo 11.1b del texto refundido. Ahora bien, debe de tenerse en cuenta que el préstamo está exento de acuerdo con el 45.1b número 15. La exención señalada no exime de la presentación de declaración del impuesto, ya que el artículo 51.1 del texto refundido establece dicha obligación en general para todos los hechos imponibles con independencia de que estén o no exentos del impuesto. En suma, el hijo está obligado a presentar una declaración por el impuesto señalado. La base imponible será el capital de la obligación y la cuota será cero al tratarse de una operación exenta. Supuesto número 8. Está gravado por el impuesto sobre operaciones societarias el aumento de capital social llevado a cabo por una sociedad anónima. Aquí tenemos que ver el artículo 19.1 primero y el artículo 45.1b número 11 del texto refundido, ¿no? La solución, en principio, el aumento de capital social en una operación sujeta en el impuesto de operaciones societarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.1. Ahora bien, por su parte, el artículo 45.1b, número 11 del texto refundido establece la exención del aumento de capital. En conclusión, el aumento de capital social no conlleva el pago de cuota alguna sobre el impuesto de operaciones societarias. Supuesto número 9. Varios médicos han constituido una sociedad anónima profesional. ¿Qué tratamiento tiene este negocio en la imposición indirecta? La solución por la constitución de una sociedad anónima constituye una operación sujeta al impuesto de operaciones societarias conforme lo establece el artículo 19.1.1, salvo que se trate de una operación de reestructuración por tratarse, por ejemplo, de una aportación subsumible en el artículo 87 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Si está sujeta al impuesto y se aplicará la exención prevista en el artículo 45b11 del texto refundido. Si los médicos han aportado bienes no dinerarios afectos a la actividad médica de la sociedad, esta transmisión estará sujeta a IVA en virtud de lo previsto en los artículos 4.5.1a y 8.2.2 de la Ley de IVA. Debería analizarse la posible aplicación a esta entrega de la exención prevista en el artículo 20.1.24 de la Ley de IVA, toda vez que la prestación de servicios médicos constituye una operación exenta según el artículo 20.1.3 de la Ley de IVA. Supuesto número 10. Un abogado ha disuelto una comunidad de bienes que tenía con otras personas físicas y jurídicas para el ejercicio en común de su profesión. ¿Qué trascendencia tiene este negocio a efectos de la imposición indirecta? Aquí tenemos de ver el artículo 24.4 y los artículos 19.1.1 del texto refundido y, atención, el 61.1 del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales. Vamos a ver. A los efectos del impuesto de operaciones societarias, las comunidades de bienes constituidas por acto inter vivos para el ejercicio de actividades empresariales se equiparan a las sociedades, artículo 22.4 del texto refundido. Por tanto, la disolución de dicha comunidad se considera una operación societaria sujeta al impuesto indicado, artículo 19.1.1 del texto refundido y 61.1 del reglamento. Serán sujetos pasivos los comuneros por los bienes o derechos recibidos, artículo 23d del texto refundido, y la base imponible coincidirá con el valor real de los bienes y derechos entregados a los socios, sin deducción de gastos y deudas, artículo 25.4 del texto refundido. Si en la disolución de la comunidad de bienes en cuestión se producen excesos de adjudicación evitables, estos deberán de tributar por transmisión patrimonial onerosa, siendo sujeto pasivo el comunero que reciba el exceso de adjudicación. Por otro tanto, la adjudicación de los bienes de la comunidad a los comuneros tiene la consideración de una entrega de bienes a los efectos del IVA, según establece el artículo 8.2.2 de la Ley de IVA. Deben tenerse en cuenta estos efectos que la comunidad de bienes, al realizar operaciones sujetas al impuesto, tiene la consideración de sujeto pasivo de este artículo 84.3 de la Ley de IVA. Supuesto número 11. Un banco residente en Suiza ha prestado dinero a una sociedad residente en España. El préstamo señalado se formalizó en escritura pública otorgada ante el cónsul español en Ginebra. Precisa la trascendencia en la imposición indirecta de esta formalización de en escritura pública. Artículo 6.1c y artículo 31.1 del texto refundido. El artículo 6.1c del texto refundido establece que el impuesto de actos jurídicos documentados se exigirá por los actos jurídicos documentados que se formalicen en el territorio nacional, por los que, habiéndose formalizado en el extranjero, surtan cualquier efecto jurídico o económico en España. Por tanto, considerando que la escritura pública ha sido otorgada por el cónsul español en ejercicio de las funciones notariales, la elevación a público del préstamo estará sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados o documentos notariales por la cuota fija establecida en el artículo 31.1 del texto refundido. Si el préstamo no se constituye con una garantía real inscribible, no se deben, como es la hipoteca, no se devengará la cuota variable para actos jurídicos documentados, como establece en el artículo 31.2 del texto refundido y 74.2 del reglamento. Si el préstamo se constituye con una garantía real inscribible, la operación tributará unitariamente por la regla de tratamiento unitario del préstamo establecido en los artículos 15.1 del texto refundido y 25.1 del reglamento, y se devengará la cuota variable por el impuesto de actos jurídicos documentados o documentos notariales. Supuesto número 12. Una persona física que no es empresario ni profesional, ha obtenido un préstamo hipotecario de un banco. ¿Está gravada esta operación por algún concepto impositivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y gastos jurídicos documentados? Pues para responder a ello hemos de tener en cuenta el artículo 15.1 del texto refundido, letra C. Perdón, artículo 15.1 del texto refundido, letra C del artículo 20.1, apartado 18 de la ley de IVA, y los artículos 7.5, 31.1 y 2 y artículo 12.1 del texto refundido. De acuerdo con el artículo 15.1 del texto refundido, la constitución de los derechos de hipoteca en garantía de un préstamo tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo. Al tratarse de un préstamo concedido por un banco, necesariamente sociedad anónima, la operación está sujeta a IVA y exenta en este impuesto en virtud de la letra C del artículo 20.1.18 de la ley de IVA. Al tratarse de una operación realizada por un empresario, el préstamo no estará sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, artículo 7.5 del texto refundido, y al no quedar sujeto a transmisión patrimonial onerosa y concurrir las demás circunstancias previstas en el artículo 31.2 del texto refundido, la escritura pública quedará sujeta a gravamen gradual de actos jurídicos documentados o documentos notariales. En suma, la operación está gravada por el impuesto sobre actos jurídicos documentados y documentos notariales, tanto en su cuantía fija, artículo 31.1, como en su cuantía variable, artículo 31.2 del texto refundido. Supuesto número 13. Pedro ha recibido un préstamo de su hermano documentándose la operación en una escritura pública. ¿Está grabada esta escritura por la cuota variable gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados? Para ello vamos a tener en cuenta el artículo 31.2 del texto refundido. No queda grabada por esa cuota. De acuerdo con el artículo 31.2, las primeras copias de escrituras quedarán sujetas a gravamen variable o gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados, documentos materiales, cuando reúnan tres características. En primer lugar, que tenga por objeto una cantidad o cosa valuable. En segundo lugar, contienen actos de autocontrato inscribidos en los registros de propiedad mercantil, de la propiedad industrial o de bienes inmuebles. Y en tercer lugar, y los actos o contratos que contienen no queden sujetos al impuesto sobre sucesiones y donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1 del texto refundido, o actos de los conceptos de transmisión patrimonial onerosa o operaciones especiales. El préstamo cumple el primero de estos requisitos, pero incumple los otros dos. En efecto, el préstamo no es inscribible en los registros públicos indicados y además está sujeto con exención al concepto de transmisión patrimonial onerosa. Supuesto número 14. Una persona que no es empresario ni profesional vende su vivienda formalizando la operación en escritura pública. ¿Se debe de satisfacer la cuota gradual o variable del impuesto sobre actos jurídicos documentados o documentos notariales por la escritura pública de compraventa? Pues la solución sería que la transmisión realizada queda sujeta al impuesto sobre transmisión patrimonial onerosa, según el artículo 7.1a del texto refundido, y de acuerdo con el artículo 31.2, quedarán sujetas a la cuota gradual o variable del impuesto sobre actos jurídicos documentados, documentos notariales, las primeras copias de escritura y actas notariales cuando tengan por objeto la cantidad o cosa valuable económicamente, contengan actos o contratos incluidos en los registros de la propiedad mercantil o de la propiedad industrial o de bienes inmuebles no sujetos al impuesto sobre sucesiones y donaciones o a los conceptos comprendidos en los artículos 1 y 2 del artículo 1 de esta ley. Como se puede observar, entre las condiciones a las que se supedita el devengo del gravamen gradual está la no sujeción del acto o contrato al concepto comprendido en el número 1 del artículo 1 del texto refundido. Esto es decir, a la transmisión patrimonial onerosa. Como la transmisión planeada está sujeta a este último impuesto, no se deberá de satisfacer ese gravamen gradual. Supuesto número 15. Se hace constar el acuerdo de constitución de una sociedad anónima en escritura pública. ¿Está sujeta esta escritura a la cuota variable gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados o documentos notariales? Pues debemos volver a ver el artículo 31.2, que ya lo hemos visto varias veces, y con arreglo a esto, pues la escritura de constitución de la sociedad anónima no cumple el último requisito. El acto o contrato no está sujeto, ¿vale? No cumple los requisitos del artículo 31.2. Toda vez que esa constitución está sujeta al concepto de operación societaria, de acuerdo con el artículo 19.1.1 del texto refundido. Y el hecho de que resulte aplicable a la constitución de la sociedad anónima, la exención prevista en el artículo 11 del artículo 45.1b, es irrelevante a estos aspectos. Supuesto número 16. Un acreedor solicita la anotación preventiva de embargo contra su deudor. El juez competente adopta esta medida cautelar ordenando la práctica de la anotación preventiva en el registro de la propiedad. ¿Está grabada esta anotación por algún impuesto indirecto? Aquí hemos de tener en cuenta el artículo 42. Teniendo en cuenta dicho artículo 42 del texto refundido, la anotación preventiva de embargo descrita está sujeta al impuesto sobre actos jurídicos documentados o documentos administrativos. ¿Vale? Puesto que dicho artículo establece que las actuaciones preventivas que se practiquen en los registros públicos cuando tengan por objeto un derecho de interés averiguable y no vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial o administrativa es competente. En el caso planteado, está claro que la anotación preventiva de embargo no ha sido ordenada de oficio por el juez, sino que la medida cautelar se ha adoptado a solicitud de una persona, que es el acreedor. Supuesto número 17. Don Francisco Pérez ha adquirido una serie de terrenos que doña Rosario Jiménez, sobre ellos, no obstante, existe un derecho real de usufructo a favor de un sobrino de doña Rosario, comprador y vendedor, al llegar al acuerdo que la transmisión no se entenderá realizada hasta que la vendedora levante la carga que suponga el mencionado derecho real. ¿Qué operación quedará sujeta con el impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados? Pues si una transmisión patrimonial onerosa, con arreglo al artículo 7.1a. Sin embargo, no podrá ser liquidado el impuesto sobre la transmisión patrimonial hasta que se haga efectiva la condición que suspende la percepción de la compraventa. Artículo 2.2 del texto refundido. Por último, supuesto número 18. Don Francisco Pérez es aficionado a coleccionar coches antiguos. Hace poco adquirió a buen precio un impecable Seat 600 de 4 puertas valorado en 6.000 euros, siendo un modelo del que ya tiene un ejemplar. Su amigo Eduardo Rueda comparte esta afición y le propone a don Francisco cambiarle un Jeep modelo Willy de la Segunda Guerra Mundial por ese Seat 600 valorándose en el mismo precio. ¿Está sujeto a dicha operación al impuesto de transmisiones patrimoniales? Sí. Y se producen dos transmisiones de propiedad que estarían sujetas al impuesto de transmisiones patrimoniales, una por cada coche, con arreglo establecido en el artículo 7.1a. Bueno, pues con esto damos por finalizada la clase de hoy.